Pasó esta semana. Don Pedro Medellín, un gusto saludarlo.
Buenos días a Juan Roberto y a todos allá en Feliz Domingo.
Nos interesa mucho, como siempre, conocer su opinión de lo que pasó esta semana con todo este asunto de las marchas contra el presidente Petro y contra su gobierno.
Pues mire, yo creo que esta semana con el tema de las marchas, creo que fue una marcha muy importante, una marcha muy grande. Yo estuve en Cali porque tenía temas académicos y tuve la oportunidad de ver la marcha en Cali, y yo creo que la marcha de Cali tuvo más de 30.000 personas, y creo que la policía tiene como sus reportes sobre los delitos un subregistro sobre los hechos,
sí,
¿no?
Eso es muy raro.
Eso de 56.524.26, sí, eso no parece,
sí,
¿no? Entonces, pero me parece que es importante, fue una marcha muy importante. Mostró que se trataba de una marcha que no estaba convocada por un partido o un líder, sino una marcha en la cual concurrieron muchas personas que no están de acuerdo con la manera como el gobierno está conduciendo las cosas, y que es una manera legítima e ilegal de expresar el descontento o la oposición a un gobierno. El presidente convoca a las marchas como una forma de expresión para defender sus propuestas. Debería también respetar que sus opositores o los opositores a las reformas, cuando o a las reformas o a la gestión de gobierno o a la corrupción tan brutal que se está viendo en este gobierno, cuando convocan a las marchas como una forma de protesta, también es una forma legítima, democrática y legal a través de la cual la gente expresa su descontento. Ese me parece que es un tema que es importante y quería plantearlo en esa dirección.
Pedro, en el sentido, en el calificativo que usted da de la marcha, que es una expresión que no fue convocada por un partido o por un líder, uno podría decir que es una marcha políticamente huérfana. ¿Eso finalmente en qué se traduce? Si no vemos una cara visible de quien podría guiar esa oposición al presidente Gustavo Petro, estas manifestaciones, así sean recurrentes, si no tienen, sí, como una salida electoral, digámoslo, una cabeza electoral, ¿de qué sirven?
Mire, yo creo que son muy importantes. Primero, no es una marcha con escena, ni es una marcha de la organización sindical que aportó a la campaña del presidente. No son esas marchas, son las marchas de la gente que no está de acuerdo con el gobierno, y en ese sentido el primer mensaje del presidente es: hay una molestia, hay una incomodidad, hay una inconformidad con el gobierno, y el gobierno tiene que escuchar. Aunque como no hay un padre, sino hay muchos padres, y cuando hay demasiados padres realmente no hay ningún padre. Electoralmente esto lo que muestra es la fuerza electoral de un sector que no está de acuerdo o que no ve con agrado el gobierno del presidente Petro, y que son personas que van a votar unos por el Partido Liberal o el Partido Conservador, otros que eran del pacto histórico que ya no están o que están arrepentidos, en fin, todos los movimientos, todas las organizaciones, todas las formas distintas que van a contribuir desde sus organizaciones políticas o desde la abstención a plantear su elemento. Entonces, desde el punto de vista electoral, si bien no tiene padre y no tiene un beneficiario electoral inmediato, sí son varios los grupos políticamente actuantes que van a tener un beneficio electoral. Hay mucha gente del Partido Conservador, del Partido de la U, del Partido Liberal, que con esto van a verse beneficiados, y que con esto es otro fenómeno, Juan Roberto y Andreina y María Camila, que es muy interesante. No sé si ustedes se percataron,
señor,
de las pancartas que había en las marchas con los senadores pidiéndoles que no votaran las reformas.
Sí, sí.
A mí esto es absolutamente novedoso, porque eran la foto del senador pidiéndole: senador, por favor, no vote esto.
Y eso lo pone no sé si en la picota, pero sí en la primera línea de la opinión, ¿no? Al respectivo senador.
Exacto, senadores y senadoras, sí. Y eso me parece que es un elemento muy nuevo, muy potente y tremendamente democrático, porque eso revela es control ciudadano, y esta es una marcha también de control ciudadano y de control político al gobierno. Entonces, me parece que es muy interesante eso, y que electoralmente la presión que hay sobre estos congresistas es grande, porque a la hora de votar les van a caer encima, y si llegan a apoyar los proyectos de reforma, pues van a tener sus consecuencias.
Doctor Medellín, luego de las marchas, el presidente Gustavo Petro trinó y decía que siempre va a haber fuerzas que saliendo de los privilegios no quieren perderlos. Entonces yo le quería hablar sobre eso. ¿Usted cree que las personas que salieron a marchar son personas privilegiadas en su mayoría? ¿Qué es tener un privilegio?
Y que no quieren perderlos.
Exacto, y no querer perderlos. De pronto tener la posibilidad de ir a una clínica cuando uno está enfermo y que lo atiendan. Ciertamente, tal vez no toda la población tiene la posibilidad de hacerlo. Sin embargo, lo que hay que procurar es que todos lo tengan, no que los demás los pierdan tampoco, ¿no?
Mira, yo era muy crítico, pero pensando muy bien lo que dijo el presidente, creo que tiene razón. Es una marcha de privilegiados, porque claro que es un privilegio poder expresar lo que uno opina. Claro que es un privilegio pararse de frente a un gobierno que para movilizar la gente tiene que pagarle los buses y pagarle tal, y la gente que vino este día no le paga a nadie, ni vino por sus propios medios.
¿Pero eso entonces, es un privilegio o es privilegio, un derecho?
Es el privilegio de ejercer los derechos, me parece que es importante ahí.
Sí.
En esa perspectiva, es un privilegio que tengamos un grupo de gente tan grande de colombianos, que en Cali, en Medellín, en Bucaramanga, en Manizales, se hayan expresado, o en Barranquilla o Santa Marta, se hayan expresado tan fuerte y tan claramente contra un gobierno como lo hicieron el día miércoles. Entonces, me parece que en ese sentido... Son privilegiados, sí, que pueden ejercer el derecho a expresarse. En Venezuela ya no todos pueden ejercer ese derecho, entonces ya no tendrán esos privilegios, pero sí es en ese sentido. Ahora, si es el privilegio de los ricos, que es en el sentido que el presidente está buscando, como generar una especie de brecha de confrontación entre los sectores más pobres y los sectores más ricos, buscando una confrontación de clases, pues también eso tiene la revelación de un hecho positivo, pues que qué bueno que haya tan numerosa cantidad de privilegiados que salga a marchar en el país.
Es un buen sermón.
Eso es importante.
Sí.
Oiga, es un indicador de una buena distribución del ingreso.
Sí. Pedro.
O por lo menos que ha mejorado. Pero sí, si se trata de que son los ricos que estaban saliendo buscando a bloquear el cambio, me parece que todos pedimos un cambio y todos queremos un cambio, pero el cambio no es ese que está planteando el presidente.
Yo siempre...
No es con Olmedo López, no es con Bolívar, en fin.
Pero mire una cosa, a mí siempre me gusta la analogía, el símil de la fotografía, Pedro. Para ponerla completa están las marchas, está la reacción del presidente, deslegitimándolas y radicalizándose cada vez más. Está la posición de un señor como el que entrevistó a María Camila esta semana, el presidente del Congreso, diciéndole al presidente de la Cámara: yo no estoy trancando las reformas, pero yo no las voy a pasar así, y yo no soy empleado del gobierno. Está la oposición, que le está dando la dosis de la misma medicina al presidente que el presidente le dio a su antecesor Iván Duque, y que incluso utilizó en este gobierno para intentar sacar adelante sus reformas. Con todo este cóctel, con este revoltijo, ¿a usted qué le dice que el panorama político va a tener que, en lo que queda de este año y en el que viene, que ya estamos hablando de elecciones?
Pues mire, es una paradoja, pero es una democracia actuante. Eso que acabas de plantear tú es la imagen de una democracia viva, actuante, movilizada, que no está quieta, y en ese sentido es muy positivo. Ese escenario de una democracia actuante, reactiva, propositiva también, porque no es una cosa en la cual sea solamente el efecto del cierre sobre el gobierno, me parece que es un elemento que nos va a marcar que este es el año 2024 es el año definitivo para el gobierno del presidente Petro, porque el presidente Petro ha tomado otra decisión que es muy importante y que no le hemos dado la suficiente valoración, y es: pareciera que cuando lanza el tema de que hay que ganar las elecciones y hay que evitar que esto se lo van a robar y volvamos a ganar las elecciones, quiso salir de una especie del bloqueo político y estancamiento económico con el que entregó 2023 para salir de la agenda de las reformas, para entrar a la agenda de las promesas. En eso son muy buenos ellos, en hacer promesas. La izquierda es muy buena haciendo promesas. Y en ese sentido, este año va a ser un año muy importante, porque es un año en el cual debían ser las realizaciones de gobierno, las primeras realizaciones reales de gobierno, pero parece que va a cambiar eso por más promesas. Entonces el mapa y la visión que nos quede el 2024 va a ser una visión muy compleja en ese sentido.
Y estamos en marzo,
va a mostrar,
¿no?,
realmente las posibilidades, sí.
Sí. El problema es que ya
va a mostrar las posibilidades reales.
Sí, eso sí es verdad.
Sí, reales. Y tenemos ya el 24 y el 25 vienen las elecciones ya y arranca la campaña en serio.
Sí, Pedro, yo le quería preguntar por lo que usted mencionaba del Congreso, que no es un tema menor, y es la importancia que ha adquirido por el mismo discurso que ha empleado el presidente, pues no solo de decir que por ellos es que está estancada su apuesta política, sino porque para la otra gente, la que sale a marchar, es la salvación. ¿Usted cree que el Congreso de Colombia sí tiene el nivel de asumir esa carga?
Pues mire, yo creo que era una cosa que nosotros no dimensionamos. Colombia está por primera vez empezando a vivir consciente de la importancia de los jueces, y los congresistas están empezando a vivir o a hacer ver que también los congresistas son importantes y el papel del Congreso también es fundamental.
Sí.
Entonces, los colombianos estamos empezando a vivir con la importancia de las instituciones, valorando el papel de los jueces, y la gente empezando a valorar el papel que juegan los parlamentarios, y los parlamentarios entendiendo que su papel ya no es solamente el papel de buscar el favor político, la mermelada o el contratico, sino que también le toca responder políticamente. Pero, y estamos entrando en un espacio de responsabilidad política y en social muy fuerte, donde la gente empieza a exigirle a los funcionarios públicos responsabilidad política.
Pedro, usted menciona el tema de la responsabilidad política, y a propósito de esa misma, el presidente Petro, y se lo oí el viernes al ministro Velasco, me corregirá María Camila, repiten esto como un mantra. Dicen, si el Congreso no nos aprueba las reformas, nosotros las sacamos por decreto. Y ahí estamos hablando de una radicalización y de como una especie de maniobra, sino para saltarse la ley, porque pues la ley les permite tomar decisiones por decreto que después estudia la Corte, y ahí la Corte definirá si se caen o no. Pero más allá de eso, es un tire y afloje cada vez más fuerte, y no se ve por ningún lado algún resquicio o de acuerdo o de reflexión de lado y otro para decir, mire, saquemos unas reformas concertadas, ni de un lado ni del otro. Es decir, estamos llegando a un punto, usted dice, este es un año definitivo el 2024, pero definitivo determinado por quién o por qué.
Por los hechos políticos, por la realidad electoral. Si Petro lograba salir del año 24 con realizaciones, con hechos políticos concretos y con avances democráticos, Petro podía poner presidente para el 2026 en adelante. Pero si el año 24 no es un año que produzca, sino que sea un año de crisis, de bloqueo político y de estancamiento económico, pues el riesgo es que entonces el péndulo se corra hacia el otro lado muy fuerte. Y ese es por eso el año 24 es como tan clave, es el año que define los resultados. ¿Qué es lo que finalmente estamos viendo? Que este año 24, lejos de ser el año de la producción, es el año de la crisis. ¿Y qué es la crisis? La crisis es el año en el cual todos los actores tienen capacidad para bloquearse entre sí, pero ninguno logra imponerse sobre los demás. El gobierno siente que su papel, que su reforma se las está bloqueando el Congreso, entonces busca sacarlas por decreto. Por supuesto, entonces los opositores van a buscar bloquear los decretos y van a buscar que por la vía judicial se caigan los decretos. Y los empresarios, de la misma manera, todos van a empezar a asumir una actitud a la defensiva. Y en esa situación, cuando una sociedad está a la defensiva y cuando no busca, en lugar de jalonar y buscar un proyecto de desarrollo y dar pasos hacia adelante, pues nos quedamos encerrados en esa crisis, y eso es mortal para el gobierno del presidente Petro.
Doctor Medellín, esta semana también veíamos la noticia de que anularon la elección, cambiando de tema, ¿no? De María José Pizarro como vicepresidenta del Senado.
No, eso hace parte del menú.
Hace parte del menú, exacto. Pero en este caso, bueno, veíamos al presidente Gustavo Petro también reaccionando a través de la cuenta de X y diciendo que porque cuando eran minorías y la oposición nunca falló a favor de estar en la primera vicepresidencia del Senado, que para qué quitarle las mesas directivas del Congreso si son pacto histórico y no a sus partidos constitutivos, pero para quitarnos las curulas si somos los partidos constitutivos y no pacto histórico. O sea, reflejando, digamos, la inequidad en algunas de las apreciaciones que se hace. Y yo quiero preguntarle si no también les dan herramientas de alguna manera al gobierno para que se atrinchere y diga que está siendo perseguido con decisiones como esa.
Y súmele, Andreina y Pedro, y oyentes y televidentes, en la decisión del Consejo de Estado, que le quitó la personería a Fuerza Ciudadana, el movimiento aliado del petrismo, que es el de Carlos Caicedo, el del Magdalena.
Lo que vemos también aquí es una justicia cuántica. Este tema de que son las minorías en un lado, pero a la hora de votar, como son parte de la coalición, entonces son de la mayoría. Uno no puede decir que son que el movimiento de la señora Pizarro y su grupo eran parte de la minoría, no. Eran parte de la mayoría y fueron parte de los que se reclamaron como mayoría. Y si la regla de juego establecida es que las minorías deben tener presencia y deben tener participación en las mesas directivas, pues tiene que ser así, ¿no? Entonces es la justicia actuante también, la administración de justicia actuante. Uno puede discutir, estar de acuerdo o en desacuerdo, pero le toca asumir esa regla de juego. Que el gobierno, que eso le sirva al gobierno, para que el gobierno diga es que nos están persiguiendo. La gente ya está empezando a cansarse del cuento de que nos están persiguiendo, porque la gente está viendo que las promesas de los recursos para los viejitos no llegan, las promesas del dinero para los jóvenes no llega, que las realizaciones y las promesas que se habían hecho no se están cumpliendo. Entonces no se trata solamente de un problema de que los tienen acorralados, sino que su propia incapacidad no les está permitiendo conducir el gobierno en la dirección que toca.
Pero Pedro,
y es por eso.
Sí, y súmele algo para el análisis y la reflexión, y es, me devuelvo un poco a la estrategia del presidente y de quienes lo rodean. No solamente nombra cada vez personas más cercanas que capaces, dirían algunos detractores, más cercanas que, digamos, idóneas para ocupar los cargos en los que los está poniendo. Y no estoy poniendo en tela de juicio sus capacidades, pero hace eso. Y lo otro, Pedro, es que después de que ocurre todo lo que pasa con las marchas, emprende una andanada en su cuenta de X y en sus discursos contra los mensajeros. Y yo no quiero aquí entrar en un tema de gremio, ni que pobre los periodistas, ni nada de esos temas, ni libertad de expresión. Pero sí, él emprende una campaña no para buscarle solución a estos temas que usted toca, el de la ejecución, el de cómo hace, el de cómo ejecuta, sino de atacar a quienes critican o ponen en evidencia eso. El problema es que no se ve una solución clara a la vista para buscar realmente algo que nos genere algo de esperanza. O no sé si estoy equivocado.
La razón es obvia, y es que cuando no hay un antagonista, el presidente Petro es una persona que se mueve muy bien en las condiciones difíciles, pero sobre todo necesita un antagonista. Cuando estaba Uribe, o cuando estaban los paramilitares, o cuando había un antagonista, era perfecto. El problema es que hoy no hay antagonista.
No, sí lo hay.
El antagonista
somos los periodistas. Se oponen los periodistas.
Como no hay un enemigo visible, entonces, ¿quién es el responsable? El mensajero. ¿Quién es el responsable? El que da el mensaje. ¿Quién es el responsable? El que está con visibilidad. Entonces, ante la falta de un antagonista político con el que él pueda discutir y decir es que se está oponiendo, es que me está bloqueando, pues el enemigo se vuelve los medios. Y el enemigo entonces es el mensajero. Pero es porque él perdió el antagonismo, y ya los antagonistas son una masa informe de gente de todo tipo, de todos los estratos, de todos los niveles, de todas las diversidades, que hacen que están en desacuerdo con él. Entonces, eso lo está llevando a que él tenga que buscar un antagonista, y su antagonista, pues, el más cercano y el más fácil son los medios de comunicación, es echarle la culpa al mensajero.
Pedro, veía... Y no al problema, eso es como el señor del el cuento del sofá, que no quiero volver a echarlo acá, pero es el señor que encuentra a la señora siendo infiel en el sofá y vende el sofá como solución. Sí. Pero mire esto, el asunto es que yo sí quisiera una opinión final, Pedro, y es la siguiente, una opinión suya sobre algo que es clave. Real y objetivamente, ¿le está yendo tan mal al gobierno Petro como muchos hoy lo pintan? ¿O es que realmente tanto medios, opositores y diferentes sectores del país estamos siendo demasiado duros con el gobierno, el primero de izquierda que tiene Colombia?
Yo creo que nosotros estamos siendo demasiado democráticos y demasiado contemplativos con el gobierno Petro. Se le ha dado todo el margen, se le ha dado toda la posibilidad. La oposición ha actuado como todas las oposiciones, como cuando ellos eran oposición. La realidad es que tienen un problema de ejecución económica real. La realidad es que tienen un problema de corrupción efectiva. La realidad es que tienen un problema de que no tienen cuadros capaces de conducir la administración pública. La realidad es absolutamente contundente en términos de que no solamente tienen que estar haciendo invocaciones, sino que sus decisiones no logran pasar más allá de anuncios políticos. Ellos anuncian unas cosas, pero no logran convertir esos anuncios en hechos, ni siquiera en decretos, porque cuando hicieron decretos se le terminan cayendo por pura competencia, por pura falta de capacidad de hacer bien las cosas. El gobierno es un gobierno que tiene problemas muy serios de ejecución, pero sobre todo tiene problemas muy serios de concepción. Porque la gente que estaba, que sabía del tema, que manejaba las cosas, como Campo, como Jorge Iván González, como Cecilia López, hoy están fuera del gobierno. Eran las personas que tenían la experiencia, la conducción y la claridad sobre las cosas. Hoy tiene a sus amigos, a Bolívar, y tiene a Laura Sarabia como el gran potencial, que es una persona que tiene escasos 3 años de experiencia, y la escuela de Armando Benedetti es lo único que puede reclamar el gobierno como su gran puntal.
Pues Pedro, gracias. Queda uno con muchas más preguntas y muchas
por reflexión. La clase de hoy.
Ave María. Don Pedro, de verdad, un gusto. Feliz domingo. Un abrazo.
Bueno, feliz domingo para ustedes. Gracias, Andreina y todos.
Juan Roberto.
Gracias.
Pedro Medellín, haciendo una... Esto es una disección.
Sí,
de una semana política, de un año político, de un mes político y de lo que viene.